ciudad, por tus sueños vas. Cambia rutinas y a disfrutar. Vamos por más, por más, por más.
Radio Federal, tu radio.
Es el otoño.
Aunque este sábado presagie tormentas, aunque nieve, truene o llueva, escucha el programa del Chiqui Cueva para gustar de canciones y más informaciones. Toda la música suena este sábado. Escuche Sin Fronteras, lo conduce el Chiqui Cueva.
Tenga cuidado con lo que escucha, no sea cosa que no pueda escuchar este sábado. Sin Fronteras, el programa del Chiqui.
Aquí comenzamos un nuevo Sin Fronteras, como todos los sábados, y estamos escuchando de fondo un tema de John Miles que se llama Music, y que fue, bueno, el tema que abría y cerraba la confitería Love. Y vamos a estar hablando y escuchando música, vamos a estar hablando con, podríamos decir, el DJ de Love, que es el señor Juli Alessandroni. Juli, ¿cómo andás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Chiqui? ¿Cómo estás?
Qué voz de locutor. Juli, bueno, sí, vamos, estuvimos produciendo el programa unos días antes para hablar de Love, pero en realidad para hablar de vos también. Vamos a hacer, tenemos dos horas, así que vamos a hacer todo el recorrido desde que naciste hasta hoy. Uh-huh. Pero no, pero sería interesante que nos hables cuando te picó el bichito de la música, si la música primero, si la radio, si el vinilo, cómo.
Mirá,
¿cómo viene la mano?
Te explico. En realidad, todo empezó mi hermano con Walter Cisneros, cuando tenían más o menos, yo calculo, 17, 18 años. Ellos pasaban música. Y bueno, fueron pasando los años, yo no me acuerdo, pero
pasaban
ellos
música en fiestas, digamos.
Exactamente, claro. Pasaban música en fiestas, ¿no?
En ese momento, que bandeja, vinilo.
Todo vinilo. Vinilo, todo vinilo.
Vinilo.
Y
estamos hablando de.
Y estamos hablando.
80.
Sí, sí, tranqui, porque lo que te quería contar, que yo no lo recuerdo, pero siempre me cuentan las anécdotas, que ellos me llevaban siempre a todos lados cuando iban a armar. Ah, entonces tenían unos carritos, y siempre me arriba todos los parlantes, y me llevaban para todos lados. Yo esa parte me la perdí, no me la acuerdo, ¿no? Pero siempre me hacen el...
¿Y qué tenías, 11, 12?
Yo era muy pibe, sí, capaz que menos también. No, menos, sí, menos. La cuestión de que ellos con el tiempo, bueno, no sé qué habrá pasado, terminaron de tocar, no pasaron más, inclusive perdieron todos los vinilos, no quedó nada. Y Walter empezó a hacer un curso que venía en una revista, un curso de electrónica, que la última, no sé si... Condorito, por ejemplo, era una cosa así. La última hoja era un curso de electrónica que se hacía por correo. Y él lo hace.
Claro.
Él hace ese curso, se recibe y empieza a experimentar. ¿Y que experimentó. Empezó a hacer consola, empezó a hacer ecualizador, potencia, empezó a armar todo sonido, y tenían todo eso, y un día me proponen si quería yo pasar música. Yo no estaba en otra en esa época.
Ahí ya estaba en el secundario.
Yo tendría 13, casi 14. Claro. Entonces, yo de corajudo. ¿Qué pasaba? Iba a Casablanca, íbamos a la tarde a grabar los cassettes. Y con o estaba Jorgito, o estaba el Mono, pero más allá de eso, yo era compañero de escuela de Fernando de la Torre, que el papá era Cepillo.
Cepillo.
Entonces, para la gente por ahí no sabe, el dueño, uno de los dueños de Casablanca. Entonces, dos por tres, Fernando agarraba la llave y nos íbamos a la tarde o a la noche, indistinto, a poner, a grabar, a escuchar y manejar un poco las bandejas. Como fueron mis primeras armas esas, ¿no? Uh-huh. Inclusive, cuando me proponen de pasar música, la primer fiesta que yo paso música son los 15 de la hermana de Walter, acá en el Radio Club, claro. Justo acá atrás.
Sí.
Con todos los discos que me prestan de Casablanca. Yo no tenía nada de música. Tenía las bandejas que yo tenía, las había adaptado Walter, eran los Winco, que mi vieja lo puteaba en todos los idiomas, porque se la desarmó toda, le puso sistema de RCA, le cambió todo lo que es cápsula y púa, ¿viste? Las modificó todas, y bueno, me armó el juego de bandejas, y me prestaban los discos de en Casablanca. Yo arranqué así.
Así arrancaste.
Después empecé a comprar mucha música, pues yo me embalé, me gustó, tenía, inclusive en esa época no éramos tanto los que andábamos pasando música, y tenía mucho laburo, mucho.
¿Y te acordás de esa época quién más pasaba música?
Y yo me acuerdo mucho de, estaba Beto Chersich.
Beto Chersich, claro.
También las primeras armas de Mauro con Pedro, uh-huh. Eso por ahí fue un poquito más adelante, yo ya estaba más instalado.
Mauro
Palacios.
Mauro Palacios, claro.
Pero eso capaz que fue un poquitito más adelante, pero era más o menos toda esa época. No había muchos más, ¿no? Campana anduvo también en esa época, arrancó Campanita. Yo, esa época era mucho en disco y cassette.
Disco y cassette.
Eso,
o sea, obviamente el cassette, usted lo que hacía es grababan los temas, pero no trabajaban con el cassette también.
Sí, sí, sí. ¿Ah, pasaba? ¿Sí? Yo tenía la casetera.
Ah, mira.
Sí, 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 usaba la casetera. Me grababa los discos en Casablanca, que encima, yo el otro día me puse a pensar lo que eran los equipos de Casablanca, eran todos ProWatt, uh-huh. Y ProWatt estaba la fábrica en azul, pero yo no te puedo explicar porque nunca supe por qué fue, pero las grabaciones que tenía ese equipo, el primer equipo, primero digo yo, ¿no? Porque después remodelaron, cuando abrieron Loft, ellos sí. Reforman. Inclusive, al hacer la reforma, cambian todos los equipos. Para cosas más modernas, siempre en ProWatt, pero más moderno. Pero la cuestión de que lo que fue todo el sistema de grabación, en vez de mejorar, empeoró.
Empeoró. ¿Era mejor el de Casablanca?
El equipo viejo que tenía.
El equipo viejo.
Pero sonaban tremendos los cassettes. Entonces, yo me hacía grabar lo que se estaba de moda, más... Yo iba compraba muchísimo en lo de Roberto, o acá en Arión, cuando estaba Arión.
Sí, Musical Lauquén, o
claro.
Arión antes.
Compraba, y después ya, bueno, ya me estoy viniendo mucho más adelante, ya voy a llegar. Esos fueron los dos lugares donde yo compraba mucho. Después me viajaba, ya en principio, en 90, 90 y algo, cortito, ya me iba a Buenos Aires, exclusivamente a buscar música. A buscar las novedades, ¿viste? Teníamos las cuevas donde sabíamos que estaban los discos piratas, con esas versiones que tanto antes se buscaban.
Sí, sí.
Bueno, después por ahí comprabas algún LP donde venían todo el disco completo de algún artista, bueno, pero generalmente, y también en esa época yo necesitaba mucho lo que era la cumbia, porque yo empecé con todo lo que era cumpleaños, casamientos. Y ahí se consumía, más allá de que se consumía mucho el pop y el rock de ese momento, estaba en su auge todo lo que venía de Conejito Alejandro, Sebastián Alcide, sí, claro, La Bomba.
Eso fue, estamos hablando ya...
89, 90, ¿no? Ahí.
En los 90 explota la cumbia.
Sí, entra muchísimo, claro, muchísimo. Claro. Pero bueno, yo creo que arranqué en el... Sí, habré arrancado en el 88, 89 con todo el tema de la fiesta ahí. Y era mucho laburo. Uh-huh. Era viernes, sábado, mediodía, noche. No tenía fin de semana libre. Laburaba como negro, pero me encantaba. Plata que agarraba era para poner, para sí, comprar sí, música, comprar, música, comprar, música. Comprar. Sí. Y los sí. equipos, en un momento, bueno, se cansaron. Mi hermano de armar y desarmar, claro, se cansaron y dijeron, listo, ya hasta acá llegué. Si querés seguir, te vendemos todo.
Yo no sabía que tu hermano había... Mira,
sí.
Y bueno, cambió de rubro.
Y sí, a la fuerza.
Violentamente, claro.
Sí.
Chuli, bueno, nosotros lo que hicimos es que lo que vamos a pasar es música que se escuchaba en...
En Loft.
En Loft.
Uh-huh.
Y lo que vos me pasaste la lista son la mayoría de temas... Internacional,
algo de sí. Eurodance.
Así que bueno, vamos a escuchar el primer tema, que es Coco Jambu Standard Version. Y seguimos acá con el amigo Chuli Alessandroni. Estamos moviendo las patitas acá con el amigo Chuli Alessandroni. Parecía que estábamos en Love.
Y me estaba acordando 95, 96.
¿Eso 95, 96? Sí. Ah, ¿te acordás del año de eso?
Y algunos sí.
Algunos sí. Chuli, estamos en el traspaso de... estábamos... Vos estuviste en Casablanca y ya...
Y Casablanca estuve. Estuve con... Cuando yo estuve tocando, que dejó de ir Jorge y el mono ya estaba trabajando de iluminador en Loft, uh-huh. Que reinaugura Casablanca y no funciona, y le quieren dar una vuelta de rosca, qué sé yo. Bueno, yo estuve ahí con Carlitos Boado.
Estuvieron los dos boliches, o sea, abrió Loft, sí. Simultáneamente estaban ahí, esquina y esquina.
Cuando ellos... reinaugura Casablanca, estaba Jorge y todavía estaba el monito, seguían ellos. No funcionó, no me acuerdo cuántos fines de semana habrán probado, intentaron, no anduvo, y bueno, empezaron a apuntar otro público y otro estilo, no competía con los...
Claro, ¿en ese momento había algún otro boliche?
No.
¿Bailable? No. Mm-mm. Eran esos dos, claro.
No. Antes había estado Indiana.
Sí. Indiana
ya había desaparecido.
Indiana coexistió con
Casablanca, claro. Exactamente. Uh-huh. Bueno, y después, volviendo un poco a cómo venía el hilo de cómo arranqué, uh-huh. Bueno, simultáneamente que hacía lo de las fiestas, empecé a trabajar acá en la radio de El Loco Estevani, al lado del Correo.
Sí, sí, Roca y Alvear.
Ahí estuve un tiempo, que estaba, bueno, estaba Fabio Balada, estaba Mauro, estaba, bueno, ahí los conocía, Mauro.
¿Ahí hacías de operador?
Ahí hacía de operación técnica.
¿Operación técnica?
Sí, operación técnica. Estuve un tiempo, no me acuerdo cuánto estuve, y ya después... un tiempito más empecé a trabajar en Radio Libertador, uh-huh. que era de Enrique Sacco, de Hugo Mosca, Carlito José y Horacio.
Yo estuve operador ahí, pero no me parece que no...
Yo debo haber entrado en el 92.
Claro, no. Yo arranqué desde el inicio.
Ah, pues claro, sí. Yo estaba con Ariel, Simón, estaba...
De hecho... Enrique Sacco fue al secundario conmigo, o sea, éramos amigos. Uh-huh. Yo empecé a laburar de operador y sí, compré todos los discos en Arión para arrancar la radio. Sí, sí.
Sí.
Claro, empezaste y llegaste más tarde.
Sí, sí, yo ya entré ahí, uh-huh. ya cuando, no sé cómo se formó, quiénes eran los primeros dueños, ¿no? Cuando entro yo estaban esos cuatro, no sé si... Era de uno y después se fueron sumando, o arrancaron los cuatro de una, desconozco, la verdad que no sé. Estuve ahí, de hecho, bueno, cuando Enrique se casa, le pasé música en el casamiento, también eso lo recuerdo, lindo recuerdo.
¿Eso fue en la rural, no?
No, en el club, lo que era el Club Buenos Aires.
Ah, el Club Buenos Aires.
Y al tiempito, empecé... yo ya quería pegar el salto, ¿viste? De dejar de todo lo que era la fiesta y ya quería pegar el salto a una cabina, a estar hasta, uh-huh. ¿viste? Ya era como que a mí también me había pasado de que estaba cansado de ir a armar, desarmar y bueno, ¿viste? Entonces también me seducía mucho.
Perdóname, ¿en esas movidas vos ibas solo o tenías alguien que te
ayudaba? Siempre me ayudaba alguien.
Porque todo un temita era.
Ah, sí. Sí. Y era el día entero, arrancabas a la mañana armada, sí, llegaba hecho fleco y bueno, pero bueno, eras muy chico y tenía energía.
Toda la polenta.
Sí, olvídate. Pero eran horas y horas, y después desarmar y otra vez a cargar todas las cosas.
Sí, a cualquier hora.
No.
Sí, sí.
Tremendo. Pero lo loco era que por ahí tenía fiesta el viernes, desarmaba, dormía un rato y me levantaba y me iba a armar por el sábado de la noche. Nada. Impresionante. No, sí, fue una cosa...
¿Lo pensás ahora y te cansás?
Sí. Viste, esa edad es como que no...
Sí, claro.
No te cansa nada. No, hoy no lo puedo hacer de ninguna manera. Y empezó, bueno, lo que me impactó mucho lo que fue Loft, como a todos, pero bueno, a mí, como me gustaba lo que hacía, la música y qué sé yo, siempre yo tenía contacto siempre con los DJs que estuvieron y siempre les preguntaba, era como, pongo el ejemplo de lo que debe sentir un jugador de fútbol cuando entra a una cancha, imagínate un jugador cualquiera que entra a la Boca y con la bombonera llena.
O al gasómetro.
O al gasómetro completo, lleno de hinchada. Claro. Bueno, entonces yo le preguntaba, le digo, ¿qué sentís pasar música acá en Loft con lo que es esto que explota de gente? Y me decían, no, nada, o sea, qué sé yo, ¿viste?
¿4.000 personas, puede ser?
No. Lo máximo 2.500.
Pero ha sido el boliche más grande que ha tenido Bolívar.
Sí, por lejos.
Por lejos.
Sí. Pero esa era la capacidad que tenía.
Pero bueno, yo tengo recuerdo que, sí, la primera vez que entré, que era una cosa que, no, en Bolívar no estábamos acostumbrados a semejante...
Fue tremendo.
Semejante infraestructura.
Fue muy brusco el cambio.
Claro.
Entonces impactó de una manera, desde donde quieras, desde el tamaño, desde el sonido, encima todo visual, que tenían la pantalla gigante, la capacidad, fue todo muy brusco, la iluminación, el estilo de música. Casablanca era un estilo, Loft fue totalmente distinto.
Sí,
arrancó
lo moderno, digamos.
Claro, era lo que se escuchaba en Europa, y acá en Casablanca se seguía con el internacional y alguna, pero muy perdida, y cuando empezó Love empezó algún Technotronic, nada más, pero Love no, fue un corte tremendo, y la gente, yo entiendo, así mirándolo en perspectiva, que... lo soportaban porque el sonido es increíble, pero es real, el sonido te mueve. Cuando es buen sonido, el grave te genera en el cuerpo algo que te hace mover. Y ese estilo de música, que es todo grave, y bueno, te lleva a que vos, por más que no te guste, te muevas.
Sí, porque aparte estás tomando unos tragos, qué sé yo, y ya está.
Y o sea, todo el contexto que había, sí. Pero llegó un momento como que eso empezó a mutar, como que la gente se empezó a cansar de que era todo lo mismo, viste, el mismo beat y todo, pum, pum, pum. Y empezó a pedir otra cosa, que fue lo que siempre me pregunté, ¿por qué Leo, que fue el que primero estuvo... habrá estado un año y moneda.
Leo
Cuervo. Uh-huh. Leo Cuervo, sí, bien digo. Yo creo que cuando empezó a cambiar el estilo de música que empezó a pedir la gente, fue cuando dijo, no es para mí, y se fue. Nunca lo charlé, pero...
Pero que cambió bruscamente, ¿no coexistían lo que se estaba pasando antes con lo nuevo que venía? O sea, no había... No.
Poco y nada. Te podía poner algún, que yo recuerdo, algún Pet Shop Boys, algún Erasure, no mucho más. Uh-huh. Super Freak, porque lo mezclaban con el tema de, no puedes tocarlo, de MC Hammer, que tiene la misma base, que de hecho fue robada la base de eso. Bueno, y lo ponían justamente para poder mezclarlo, viste que en esa época mezclaban todo a golpe, eso fue otra cosa que no se veía, la iluminación junto a la música y encima al trabajo del DJ, que mezclaba, que vos no te dabas cuenta cuando te cambiaban los temas, no era, en Casablanca no existía.
¿En el primer piso?
Sí, la cabina estaba ahí. Uh-huh. Entonces en Casablanca eso no existía, en Casablanca iba terminando el tema y te largaba el otro, ¿me entendés? Pero era otra música.
Sí, no, era otra cosa.
Si bien había temas que se podían mezclar por beat, pero no tenían ni siquiera las bandejas con pitch, entonces estaban imposibles de poder hacerlo. Vinieron con toda la tecnología, vinieron con toda la novedad, después al tiempito empezaron a aparecer los CD... Y usaban las técnicas, pero las técnicas en ese momento no traían pitch. O sea, que seguían con el vinilo, que el vinilo te permitía...
Te permitía mezclar, fusionar, digamos.
¿Viste?
Sí, porque había momentos que vos estabas escuchando un tema y lo mezclaban tan bien que...
No te dabas cuenta. No, un oído, una mano, una cosa... Claro. Pero eso eran los verdaderos. Hoy cambió mucho con las controladoras. Apretás dos botones, te sincroniza solo, o sea, y
sí,
cambiado mucho. Antes era el flaco que era, tocaba, tenía que tener oído
a mano.
Y practicar y saber dónde mezclarlo, o sea, era todo trabajo, era otro trabajo.
Otra cosa.
¿Sí?
Vamos a escuchar otro temita y después yo vamos a hablar, seguir hablando de Love, pero es que yo lo que sentí, porque agarré de esa época, que también tenías... cierta vinculación, si querés, con la Vizcaína, porque yo me acuerdo que había gente que iba a Love y un ratito cruzaba la Vizcaína, después hacían ese toque. Pero bueno, vamos a escuchar a Eiffel 65 con...
Blue Gabardine.
Exactamente, usted lo ha dicho.
Y'all listen up, here's a story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, da-ba-dee-da-ba-dye, 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 da-ba-dee-da-ba-dye.
Bueno, Chuli, habíamos quedado con el tema de Love, y pero había un componente muy importante que era la vizcaína. Obviamente la vizcaína comenzaba mucho antes que,
sí, que Love. No recuerdo qué año inaugura la vizcaína. Eso sí que no lo... Pero... Porque...
¿Estaba Loft primero? No.
Estuvo Loft, después creo que estuvo Pratt, y después apareció la vizcaína.
La vizcaína... Vos sabés que yo tenía tenía mal...
No, digo...
La memoria, porque pensé que la vizcaína había arrancado antes que...
¿Que Pratt?
No, que Loft.
No.
Por el igual es la idea que yo tengo es que viste que la vizcaína, la primera vizcaína era piso de madera que vos lo pisabas.
Sí. Por eso el piso del hotel.
El piso del hotel la sí. Vizcaína, y que por eso ahí me da la cuestión de que parecía que nada, esto es de los 80, qué sé yo.
No.
Claro. Pero bueno, ahí había una simbiosis, porque la gente obviamente iba a la vizcaína primero. Y
sí, estaba el barco, estaba Vico,
sí,
o Cronos, ¿no?
Claro.
Estaba...
Sí, era Cronos en ese momento, ¿no? Sí.
Sí, y fue justo ahí también que cambiaron el nombre a Vico, pero...
Pero había mucha cosa ahí que al estar enfrente... Yo recuerdo, y yo lo mismo lo hacía, que por ahí estaba en la vizcaína. Decía, que ahí en Love me cruzaba, sí. Estaba un rato, 15, 20 minutos, y por ahí volvía.
Exactamente, sí.
Era,
incluso hubo una época, porque la vizcaína, que lo que hablábamos fuera del micrófono, tuvo muchos altibajos, y, uh-huh. y en por momentos al límite de cerrar, a ese extremo, de decir, bueno, listo, hasta acá llegamos, muchachos. Y hubo un momento... en el cual, si vos entrabas a Loft, comprabas la entrada en Loft, tenías un trago en la vizcaína.
Ah, claro, sí, había como una simbiosis.
Hacían
una asociación.
Exactamente, vos entrabas a Loft, tenías un trago en la vizcaína. Así lo hacían. Bueno, la vizcaína en un momento era como bar, y había música, todo bien, pero no te cobraban la entrada. Entonces tenías una consumición en la vizcaína. Y bueno, fue ahí... Gracias a eso, de que la vizcaína empezó a repuntar, inclusive se puso bien y fuerte el viernes. Cosa que nos empezó a complicar a nosotros. Nosotros, cuando yo estuve, yo antes de entrar a Loft, estuve 2 años como DJ en Carlos Casares. Estuve en el 95-96. Y hasta esa época estuve tocando en fiesta, y hasta que un día... me llamaron para pasar música e inaugurar un boliche. Yo sin
fuiste de cabeza.
Pero sin tener experiencia. Yo lo pienso hoy, digo, yo estoy loco. ¿Por qué digo? Porque, o sea, los tipos no me conocían. Fue todo por teléfono. Necesitaban a alguien, les dijeron de mí. Yo no tenía experiencia en boliche. Y me iba a inaugurar un lugar. O sea, se jugaban todas las fichas así, ¿viste? Bueno, resulta que, bueno, salió bien, estuve 2 años trabajando allá. Y después, en esa época, fue todo el lío con... ¿Te acordás de Duvalde? Que empezaron
con el
cortar a las 4 de la mañana, los menores, sí. Bla, bla. Bueno, nosotros estuvimos allá complicados con ese tema. Entonces, hubo una época donde nos vivían clausurando, porque, ¿viste? Nadie se casó, era un despelote. Claro. Y un par de fines de semana, yo, como sabía que no trabajaba, me venía a salir a Bolívar. Y recuerdo que una noche, ¿qué pasaba? Yo en el garage de la casa de mi vieja tenía armado todo el equipo de las bandejas ahí. Y en ese momento estaba Raúl Ojeda tocando acá en Loft. Raúl de Urdan Pilleta, de Edro. Entonces teníamos muy buena relación, y en la semana él iba para casa a escuchar discos, compartíamos la música, y un día me cuenta, ponerle un lunes, me dice, el viernes ya dejo Loft, no trabajo más porque abro en Urdan Pilleta una pizzería con el corcho Irizamburu. Entonces yo, ese fin de semana, estoy en Bolívar y me lo encuentro a Pocho Curto. Le digo, Pocho, van, este fin de semana te vas a quedar sin disco, que le digo. Y yo no estoy, estoy libre si me quieren probar, por si me quieren probar, digo, no tengo problema, voy a estar libre. Y Pocho me dice, ¿qué papá? Dice, ¿dónde sacaste eso? Le digo, no, Raúl, estuve con él, me dijo que en estos días les avisa, se quedan sin disco, que estaban en, o sea, en el medio de la semana sin saber de que el fin de semana no tenía quien les pasara música. Entonces, estaba en la casa de mi novia y mi vieja me llamaba por teléfono a la casa de mi novia, no existía el celular en esa época. Claro. Y me dice, te esperan en la, en esa época, el Hotel Horizonte, en el bar del Hotel Horizonte fue. Que hoy es Surprise, ¿no? ¿Qué hay hoy?
Sí, Valencia.
Bueno, sí, pero fue. Sí, ahí. Me dice, andate ahora que te están esperando para una reunión los dueños de Love. ¿Sabe cómo salí? Entonces, bueno, les expliqué que yo estaba trabajando allá, que hacía 2 años, que si querían probarme, yo no tenía problema. Eso ya ahí, cuando a mí me llaman por teléfono, ya Raúl le había dicho de que él se abría porque iba a poner un negocio. Bueno, me prueban, fue para las vacaciones de invierno, y en esa época habría viernes, sábado y domingo el loft.
Ah, eso te iba a preguntar, claro, en las vacaciones, viernes, sábado y domingo.
En el año.
En el año
venía normal, viernes, sábado y domingo. Entonces, bueno, toco ese fin de semana, y yo al otro fin de semana ya me tenía que volver a Carlos Casares, porque supuestamente se abría. Y bueno, les gustó, y bueno, tuvimos un par de reuniones por el tema de cerrar el sueldo, ¿no? Uh-huh. Yo allá en Carlos Casares estaba muy bien pago, tenía los viáticos, tenía el hotel, y también era de trabajar viernes, sábado y domingo. Pero bueno, con la diferencia de que, ¿qué pasó? Yo siempre había dicho, yo con una noche de pasar en Love me conformo y me saco las ganas. Esas ganas que yo le preguntaba a Raúl, digo, ¿qué sentís pasar para tanta gente? Uh-huh. Y que Raúl me decía, ah, qué sé yo, no sé. Quería vivirlo, experimentarlo. Yo quería tocar una noche. Y para mí ya con eso ya estaba. Volvía a Casares, ya había cumplido mi sueño. Resulta que no volví nunca más a Casares. Me quedé acá 15 claro. años de estudio. Y me pasó eso, lo mismo que a Raúl. Porque al principio sí, viste, te generaba cosas, tanta gente, sentías algo de presión. Ya después como que te vas acostumbrando, es algo tan natural que no sentí. Yo me preguntaba, ¿y qué sentí? No, nada, es lo mismo que me contestaba Raúl. Viste, era una cosa que lo naturalizaba, ¿no?
Medio como que la llama se te va apagando.
Sí, exactamente. Porque, y bueno, lo que te contaba hoy, con el correr de los años, que va cambiando el estilo de música, que ya a mí no me terminaba de convencer lo que se estaba... yo lo tenía que poner porque era lo que se escuchaba, pero no lo disfrutaba. Entonces, yo ya no le veía sentido a seguir pasando música. Fue ahí cuando empecé a hablar con Horacio con respecto a que me deje bajar de la cabina y yo organizarle la noche, y yo mientras tanto estaba haciendo otro pibe para con el estilo de lo que venía haciendo yo, para que me reemplace y yo poder hacer seguir con lo que era la noche. Y bueno, que sí, que no, él estuvo en esa época, viajó a Europa. Cuando vuelva a Europa vamos a hablar, y bueno, se fue pasando el tiempo.
O sea, vos en ese momento seguías en Love, pero ya no como DJ.
Seguí, no, yo seguía como DJ, pero con Horacio hablábamos para hacer esto que yo quería, de bajar de la cabina, para manejar la noche, preparar todo lo que era proveedores, manejarlo.
Ah, o
sea,
claro.
¿Entendés? Proveedor, empleado, sí, o sí, sea, bien. Bueno, no nos pusimos de acuerdo, me hizo una propuesta, no me convenció y bueno, nada, terminé, bueno, pasaron cosas en el medio que no tiene sentido, y yo termino haciendo una fiesta en la rural, al aire libre, porque ¿qué pasó? Estaban muy de moda las Greenfield en esa época. Y yo siempre quería ir y nunca podía. Hecho. Nunca podía por el laburo, sí, ¿viste? Entonces, un año cuando me fui de Love, cuando estuvo Greenfield, me fui. A ver, bueno, vine enloquecido con la cabeza dada vuelta y quise hacer una mini Greenfield acá.
Esas son fiestas al aire libre.
Al aire libre, hicimos un escenario. Ahí yo me asocié con Ariel Navarrete y con Dionel Pizano. Entonces, yo me vine con todo eso en la cabeza. Ellos tenían todo lo que era el equipo. Contratamos igual un par de cosas porque hicimos un escenario, hicimos dos carpas con distinta música. Un escenario que tocaban bandas en vivo continuamente. Dos pistas con distintos DJs. Todos en carpas con en esa época no había.
¿Esa fue la primera experiencia en Bolívar?
Sí, esa fue la primera que hicimos. Y nos fue recontra bien. Y nos fue muy bien, a pesar de que nos denuncia Love por el tema de el alcohol. Entonces, el sábado de esa tarde nos llega una intimación de que no podíamos vender alcohol. Hicimos la fiesta igual, con agua, gaseosa y speed. Igualmente metimos 1.200 personas, ¿no? Que para lo que era una fiesta sin alcohol, nos fue muy bien, ¿viste? Y ahí fue cuando cortamos directamente con Love. Sí, ahí ya se terminó.
Bueno, ahí nos viene bien, porque se nos está terminando la primera hora. Vamos a escuchar, que yo no conocía esta versión, Machito Ponce haciendo un clasicazo de Rubén Blades, que es Plástico, obviamente, onda tecno sería, ¿no?
Sí, ¿no conocías?
No lo conocía.
Mirá.
No lo conocía. Y bueno, cambiamos de hora y ya ahí pasamos de tu segunda, tercera y cuarta etapa, no sé, del tema música con el amigo Chuli Alessandroni.
Plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel No. 3.
Sintética woman de cuerpo moldeable y de pensamiento biodegradable. Son chicas tan diet, mujeres tan light. Brother, ten cuidado con tantas que hay.
Que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. ¡Eva!
Plastic in my body and in my soul. I'm a plastic girl, a plastic doll. From my head down to my toes. I'm a plastic girl, a plastic doll. Plastic in my body and in my soul. You will always give me what I want. If you want to turn me on.
Si la tienes cerca te va a deslumbrar. Ella está siempre lista para actuar. Mientras te observa de arriba y abajo para ver si le puede hacer el trabajo. Y así saber si le va a comprar lo que Natura no le quiso dar. Chicas como esta de plástico son, llevan silicona sobre el corazón.
I'm a plastic girl, a plastic doll. 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 I'm a plastic girl, a plastic doll.
Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando...
Chanel no fue extrema.
Si al plástico lo derrite el calor, que más la calita es mejor postor. Compadre, no te dejes vacilar, pues no siempre es oro lo que ves brillar. Lo dice Machito y lo dice Rubén, no pierdas el coco por esa mujer. Recuerda, se ven las caras,
pero nunca el corazón.
I'm a plastic girl, a plastic doll. Plastic in my body and in my soul. I'm a plastic girl, a plastic doll. From my head down to my toes. I'm a plastic girl, a plastic doll. Plastic in my body and in my soul. You will always give me what I want. If you want to turn me on.
Plástica, de esas que veo por ahí.
Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón.
Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí.
Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón.
I'm a plastic girl, a plastic doll. Plastic in my body and in my soul. I'm a plastic girl, a plastic doll. From my head and to my toes. I'm a plastic girl, a plastic doll. Plastic in my body and in my soul. You will always give me what I want. If you want to turn me on.
Ya lo dijo Don Nietzsche, la vida sin música sería un error. Sin fronteras.